El Concilio de Elrond.
Pero si él lo dice,
bueno, para el concilio, ya... para el concilio de Elrond, crítica en caliente de Érase una vez Hollywood.
Bueno, vamos,
¿qué podemos
a ver
sacar en claro?
Aquí hay,
hay
opiniones dispares.
Mucho metraje que hay que quitar.
A ver, tenemos un nuevo miembro en el concilio de Elrond.
¿Qué pasa?
Ahí está el saludo.
Jesucito. Y bueno.
¿Antonio se iba a venir o qué?
El Capi, no.
El Capi ha dejado el escudo.
Ha dejado el escudo en casa y no ha podido venir.
Es una película donde se fuma mucho, mucha conducción.
Sí, de hecho.
Y donde queda claro que Quentin Tarantino odia a los hippies.
Hombre, no sé.
Los odia, pero vamos.
Los tacha de guarros.
De hijos de putas.
Hippies, hijos de puta. Bueno, a ver.
Bueno, decir que la protagonista es la ciudad, ¿no? Estamos de acuerdo en eso.
Yo, para mí, la protagonista...
Los cigarros.
Aparte de los cigarros... La protagonista es el Hollywood de 1969.
Ahí, ahí.
Y yo veo ahí, aquí, la película más personal de Quentin Tarantino. Es decir, la película con la que, dijéramos, Quentin Tarantino refleja...
Menos bestia, porque yo creo que...
No, pero refleja cómo creció él con las teleseries estas del oeste y esta transición que se pasa del Hollywood más clásico donde las películas del oeste estaban en auge, se pasa al Hollywood, a una nueva era, porque a partir de 1970, bueno, recién se había, en 1969 se estrenaba recientemente La semilla del diablo,
la nueva jornada de directores, actores, exacto,
que nos llevaría, bueno, que desencadenaría al cine más comercial que tenemos hoy en día, a un cine más de autor, más serio, y donde actores como el que nos refleja aquí Leonardo DiCaprio, Rick Dalton, no tienen cabida, ya están pasados de moda.
Y no te coge un cáncer de pulmón porque me...
Sí, también.
Yo veía, esto ya con spoilers, bueno, aunque no sucedía,
bueno,
yo veía que este hombre moría al final de la peli, pero de un cáncer de pulmón, me diagnosticaban, porque todo indicaba ello.
Yo creo que no hay escena que no salga fumando.
Estaba alcoholizado y hecho y reventado. O
sea, algo así.
Creo que fue a Memonte.
Pues
yo creo
las calles de
y cabe decir
de Hollywood es una mierda.
Cabe,
con un chucho.
Sí, sí. Cabe decir que la historia de los Manson, de la familia Manson, pasa a un segundo plano.
Pero si es que no se habla de los Manson, salen y tú sabes quiénes son.
Los
pero
protagonistas
no
son Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.
Eso ya lo sabía,
y Brandy.
Cliff y Chris y Brandy. Ojo,
qué
Brandy,
guay, Brandy,
un Oscar. Un Oscar.
Qué guay, tú.
El día que hagan un Oscar de animales, Brandy tiene que estar...
Sí, el Oscar perruno.
Pues yo creo Oscar que ha sido una película muy, muy llana, que no sabíamos dónde iba ni a dónde iba a parar, porque saltaba de una cosa a la otra,
sí,
supongo.
Yo andaba un poco despistado.
Supongo que para presentar personajes de que uno era un bestia, el otro iba perdido por el mundo, pero lo único que vale de la película es el final.
De las dos horas y media, yo estoy de acuerdo, ¿eh? De las dos horas y media, lo más guay, la última media hora. El churrasco.
Es una película que le cuesta coger el rumbo. Le cuesta coger el rumbo, el ritmo, pero...
¿El rumbo o el ritmo?
El rumbo.
Vale,
el rumbo. El ritmo ha estado bien.
No,
el rumbo.
El rimbo, que es el nombre.
El rimbo star.
Muy llana y muy lenta, al principio.
Yo, ya te digo, a mí me ha encantado la película. Me ha encantado.
Te gustan las cosas.
A mí es que es la novena sinfonía de Quentin Tarantino.
Pues
a mí me ha saltado sangre por ser Tarantino. ¿Qué quieres que te diga,
Estamos tan acostumbrados a la sangre.
Tampoco para mí es una locura.
La sangre
para mí
final...
tampoco, ¿eh? Para mí no es una de las películas de Tarantino que más me haya gustado, ¿eh? De hecho, será una de las que menos, pues, seguramente.
Mi novia me ha dicho, te puedes pegar de todo.
Sí,
es verdad.
Me ha dicho, te puedes pegar de todo.
Pero estamos acostumbrados a historias muy llanas, con puntas de violencia, no sé, tipo, ahora mato a este porque me da la gana y le saco un ojo, yo qué sé.
Ahí entremos un conflicto.
Y aquí solo tenemos el
que
final.
Es cuando tú vas al cine a ver a un determinado director, tú te creas ciertas expectativas que el director no cumple.
Tenemos a una Margot Robbie muy desaprovechada ahí dentro, ¿eh? Sí, la verdad es que
sí,
no tiene...
un segundo plano también.
Pero un segundo plano que lo meten dentro de un cine a ver su pobre película y te quedas. ¿Y esto para qué sirve?
Yo he disfrutado cada plano.
¿A dónde vamos?
Es una película para disfrutar cada plano. Cada plano y no, o sea, que sea de las menos buenas de Quentin Tarantino, porque sí, es de las menos buenas, no quiere decir que la película sea mala.
No, evidentemente.
Mucho menos.
No, pero le sobra metraje.
De sobra metraje, pero es que ese metraje que le sobra te sirve para presentar la ciudad, que la ciudad
eso,
es la protagonista.
Yo creo que ahí está el tema. El tema es que la protagonista es la ciudad.
Sí.
Y a través de la ciudad nos muestran esos personajes.
A través de los ojos de estos personajes uh-huh. te presentan la ciudad y
exacto.
viceversa.
Tengo que buscar quién es la hippie esa morena, porque ahí me suena de algún sitio.
Sí, salió la sí, hippie morena cierto. De ojos azules,
sí.
ha salido
¿dónde
en...
sale?
A ver, espérate, que me acuerde. Una serie de HBO.
HBO
sí, sí, sí.
¿De sirenas o algo?
No.
No.
The Leftovers.
Seguro.
The Leftovers, exacto. Ahora, es que yo también estaba pensando quién era y al final, mira, ha salido.
La que promociona sí. maquinilla hasta afeitar.
Esa, joder, sí, los sobacos bien afeitados. Sí, sí, señor.
De la época, a la moda de la época.
Oye, pero es que es lo que era.
Oye, Steve McQueen es el. Es que no sé cuál es el nombre del actor. El de Homeland.
El protagonista de Homeland.
Sí, sí, sí. No sé cómo se llama este actor.
La verdad que hay muchas referencias.
Daniel. No sé qué. Se puede llamar.
Sí, Daniel.
Y el Luke Perry.
Daniel Makonski.
Luke Perry muy cascadito ya.
Luke Perry.
Bueno, Luke Perry creo que falleció,
pero
¿no?
Se murió de cáncer, de hígado.
La sensación de vivir.
Luke Perry.
No
hace mucho, no hace mucho.
Murió de cáncer de hígado.
No, murió de un derrame cerebral.
Un ictus, algo así.
Después de hacer esta película.
Hombre, ya se le cojo, ¿eh? Ya todo era... premonitorio, cuanto menos.
A mí me sigue sorprendiendo Leonardo DiCaprio, que se quiso desbancar de ser el guaperas de Titanic y de todo esto. Y
yo veo mucho de Leonardo DiCaprio en este papel, dijéramos en la trayectoria
pues yo
de Leonardo
veo
DiCaprio.
El mismo personaje de Django de Leonardo DiCaprio.
Yo veo en este Leonardo DiCaprio, dijéramos que siempre ha estado encasillado.
Yo
o bueno.
Me ha hecho lo mismo. La película de Django me ha hecho.
Sí.
Tú habla.
Pero es un tío, pero es un tío para mí polivalente porque hace papeles que...
Totalmente.
Pero yo lo veo en el
principio. La capacidad que tiene.
Tuvo una primera etapa Leonardo DiCaprio que estaba encasillado en el guapete, en el...
Guapete de carpetas.
En el guapete de carpetas.
Yo la tenía
en un forra carpetas.
Forra carpetas. Exacto.
Mojabragas.
Pero ese, ¿realmente con qué película empezó?
Él empezó en una serie que se llama Los problemas crecen.
Luego hizo Critters 3.
Y luego hizo una muy buena que no está muy valorada, que es La vida de un...
Sí, La vida de un... Sí,
la
sí.
vida de este chico.
Es algo así.
Que hace con Robert De Niro, que le pega palizas,
correcto,
porque
correcto.
Es gay. Y luego hizo la del drogadito, que
el
no sé cómo
se llama. Diario de un reverde.
Diario de un reverde.
Pero antes de esa hizo Quién ama a Gilbert Grape, que estuvo nominado al Oscar.
Sí, porque hacía de tonto, perdido, de retrasado mental... Perdona, es que hace de retrasado.
Es vocabulario que no se escucha.
Pero, vamos, que lo hace bien.
Que lo hace que te cagas.
Lo hace muy bien.
Pues yo veo un poco así, que estuvo encasillado en papeles así, con Titanic, que Romeo y Julieta, y que después tuvo que demostrar a la crítica que valía para algo más. Y de hecho...
Empezó a hacer La playa, que aún estaba por ahí. Y luego ya
Diamante
hizo...
De sangre.
Diamante de
luego
sangre.
Luego ya hizo la del psiquiátrico. ¿Cómo se llama?
El de la isla,
que ahí ya empezaba a hacer cosas.
Origen
antes de Origen ya hizo Diamantes de Sangre.
Se tuvo que
el logo
que
de...
morían todos los lados.
Sí.
Película que hacía, película que moría.
Y cuando y de hecho, cuando le empiezan a decir qué gran papel hay, que se emociona y todo esto, dices, hostia, el tío está pensando en él mismo.
En
¿sabes?
Él mismo, ¿eh?
Porque así como se le ponen que se le abrillantan los ojos. El primer plano que cogen, así que se emociona, dices, hostia, tiene mucho de la trayectoria de Leonardo DiCaprio.
Para mí se encumbró en El Lobo de Wall Street.
Bueno,
para mí
mucho antes.
Para mí es su mejor papel. Quiero decir, su mejor película.
De sangre infiltrada.
Mejor que
para mí
Renacido.
Sí.
Sí, él lo hace.
Es que es,
yo papeles, creo que el Renacido es su mejor papel, simplemente por, ya no por lo que hable o no hable, sino por los gestos y la interpretación facial, la interpretación corporal.
Sí, sí, pero la interpretación
es espectacular, o sea, es espectacular. Sí, sí. Para mí no hay, es el mejor papel.
Pero la interpretación facial en el logro de Wall Street es brutal.
O sea, os escribisteis a la que salió en el Facebook que si ganaba el Oscar nos íbamos a la Plaza de las Tortugas.
La primera noticia.
Yo creo que lo vi.
Nos íbamos a la Plaza de las Tortugas.
Entonces se fueron, ¿no?
Había 400 personas inscritas de Mallorca.
No sabemos. Necesitamos datos ahí para saber.
Había mucho meme que decían que le iban a dar el Oscar al oso. Al oso, en lugar de.
A este se lo van a dar al perro.
El tío, el perro.
No, pero...
Oye, el que no se ha llevado nunca un Oscar es Brad Pitt, ¿eh?
Pues para un papel secundario tenemos candidato aquí, ¿eh? Para Brad
¿Tú crees?
Pitt.
¿Tú crees?
Yo creo que
yo
sí.
No creo
¿En las quinielas? Puede
yo
ser.
Yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, porque... creo, ¿eh? Ha hecho papeles mejores.
Es un papel, pero es un, no, pero es un secundario que casi se roba la película, dijéramos, sí, al protagonista.
Yo
que
también,
es Leonardo DiCaprio.
Pero de todas maneras, ellos dos también han tenido que compartir, desvincularse del guapo amante de todo.
Bueno, Brad Pitt aún aquí tenía tirón, ¿eh? Yo creo. Aquí sí. Querían dar ahí el... Sí.
Funciona muy bien.
O sea, todo, ¿eh? En plan, aquí estoy
funciona
yo.
Funciona muy bien la química entre ellos dos.
Sí.
¿Te crees la
sorprendido.
Amistad que hay?
Sí.
A mí me ha gustado. Sí. Como hemos dicho, Margot Robbie... Segundo plano.
Sí, está desaprovechada, estoy de acuerdo en eso.
Tercer plano.
Si es que no tiene diálogo apenas.
De hecho, casi no distinguiría en esta película si hay un actor principal y uno secundario. Exacto. Yo creo que hay dos principales.
Sí, yo creo que está bien. Sí, yo creo que tiene razón, pero tiene un poco más de principal Leonardo DiCaprio.
Para mí es Rick Dalton.
Exacto.
Son completamente inseguros. Uno inseguro, el otro
inseguro. Bueno, el otro es súper seguro, ¿eh?
Son dos némesis que se complementan a la perfección. O sea, y después, bueno, Quentin Tarantino vuelve a reinventar la historia.
Como siempre.
Y lo hace para mí de una manera inteligente. O sea, tocándole los cojones, tanto por uno como por otro, a la familia Manson. Y haciendo que estos trastoquen sus planes de ir a la misma noche que iban a la mansión de Sharon Tate y cambiar el objetivo. ¿Y
tú qué? ¿Que cambian el objetivo o que se equivocan? A mí me da que
yo creo
equivocan.
Que lo cambian, porque de repente sale este
sí,
y dice...
Sí, dice, vamos a matar a... Vale,
son vecinos, vale, son vecinos. Mm-hmm. Son vecinos y dicen, hostia, no.
Yo creo que iban a matarlos a todos.
No, yo creo que iban por la casa del otro porque lo dicen.
Lo comentan. Dicen, nos ha dicho Charles que vayamos a la casa.
Pero bueno, lo que vuelve a repetir Tarantino y esperábamos todos es que se reinventan lo absurdo, porque todo es absurdo. Todo es absurdo, más absurdo,
pero
más absurdo.
Esas son las mejores noticias.
Y más absurdo.
Las mejores películas.
Y más absurdo.
Acuérdate de quemar después de leer.
Hostia, pero ahí Brad Pitt es impresionante.
Otra vez la teoría de lo absurdo, que no sé si la habéis visto aquí.
Pero se conozco, claro, tío. Peliculón.
Brad Pitt, ahí es inmejorable.
Exacto. Yo, a mí, la verdad, ya digo, para mí no está en el top 5 de las películas de Tarantino.
Ay, solo son 9, ¿eh? La pone bajo,
Le pongo un 7 raspado.
7, ya le pone mucho. Y por el final.
Porque al final.
Yo le pongo un 8.
Pues yo le pongo un 9. Ojo, cuidado.
Ojo.
Bonito Belmonte que le pone.
7. Tienes cara de decir, siendo generoso.
Yo le doy 5.
Pero
¿eh?
Por la última media hora, ¿eh?
No. Yo
le doy
5.
Para mí, la mejor película de Tarantino es Malditos Bastardos.
Ahora podemos hacer ranking. Si ya
no, pero es está, yo prácticamente casi todas un 10, esta un 9 y Death Proof un 7. Ya está, así que ya no tengo más que decir.
Yo esta un 8, pero.
Suelen salir todos, ¿eh? Así, aunque sean pequeños. Papeles cortitos, pero salen todos.
Yo he estado mucho, pero teniendo en cuenta que esta película la tengo que reposar.
Esta es una segunda visionado,
exacto,
claro, claramente.
La tengo que reposar y. Porque a mí me ha pasado con alguna película de Tarantino que el segundo visionado me pasó, por ejemplo, con Los Ocho Odiosos.
Pero Los Ocho Odiosos para mí es la segunda mejor. Es,
para mí también.
Es diálogo puro.
Para mí Pulp Fiction. Bueno, ya que estamos, hacemos ranking, ¿no?
Sí, claro,
primera,
sí.
Pulp Fiction. Segunda, Malditos Bastardos. Tercera, Jackie Brown.
Jackie Brown.
Cuarta, no sé si los Kill Bill. No, Reservoir Dogs, posiblemente. Aunque no es una película propia de Tarantino, es un remake de una película coreana, pero bueno, es un peliculón. Luego estaría los Kill Bill y por último, bueno, Django, no, Los Odiosos 8, Django y finalmente Death Proof, para mí.
Yo para mí, bueno, Valar. Bueno, este era el ranking del
Ozymandias.
De los Ozymandias, anteriormente conocido como Lord Commander.
Yo me voy a quedar con un top 3, no voy a ir más allá. Y para mí lo mejor sigue siendo Django. Malditos bastardos. Y Reservoir Dogs. Muy en bien. Ese orden.
Muy bien.
No voy a continuar.
No vas a continuar.
Pues yo digo...
Me quedo con el podium, nada más.
Yo me quedo, en primer lugar, Malditos Bastardos. En segundo lugar, pondría...
Como digas esta...
Los Ocho Odiosos.
Como digas esta, voy a pensar que ese cigarro lleva ácido. O
sea. Los Ocho Odiosos. En tercer lugar, pongo Jackie Brown. En cuarto lugar, pondría Pulp Fiction. Quinto lugar, Reservoir Dogs. Sexto, Django. Esta la pondría en un séptimo lugar. Esta. En séptimo y después... Kill Bill, yo soy un rarito, que las Kill Bill las suelo poner en el último lugar.
¿Y Death Proof?
Yo también, ¿eh?
Y Death Proof, la última. Porque Robert Rodríguez es que es una mala compañía de Quentin Tarantino, ¿qué queréis que os diga?
No, mira, Abierto hasta el Amanecer, se mola.
Sí, pues mola la parte rodada por Tarantino.
La primera media, 45 minutos,
eso,
¿no?
Está rodado por Quentin Tarantino. Lo otro, exacto, dice, venga, hazlo tú lo que queda y se caga la película.
Bueno.
Pues a mí me gustó, pues ahí, en aquel momento. Además, la vi muchísimas veces.
¿Tú haces un top?
Yo es que de Tarantino o no me gusta nada o me encanta. Entonces, la primera es Malditos Bastardos, desde que la vi, dije, genial. La segunda es Los Ocho Odiosos, pero es porque la encuentro muy inteligente. Todo es diálogo, todo es...
Yo no he visto tantas como vosotros.
¿No has visto Los Ocho Odiosos? Pues es larga de cojones también.
¿Te gusta el western?
Sí.
Diálogo,
pero tienes que ver Django.
Es diálogo.
¿Pero sí que la has visto?
Django, la has visto.
Es más fácil de ver ya.
La tercera, Jackie Brown.
Sí.
Y ya. Es que no me gusta. Perfection. O Pulp Fiction o Reservoir Dogs. Pero ya los Kill Bill no me gustan nada, ni Death Proof, nada. Tampoco.
Bueno, ¿la recomendaríais?
Yo sí, vamos, a usted, pero.
¿Eres una vez Hollywood?
Sin duda.
Sí.
Yo sí, duda. Para, sí. Para ver cómo para es Tarantino.
Recomendarla. Por seguir la línea. Sí.
Hay que ver un segundo visionado.
Sí. Ah, y otra cosa.
Fijarse en mogollón de temas de cómo está rodada esta película, porque es muy interesante. Tema sí. De coches, tema de fotografía, banda sonora. O sea, cuidado, ¿eh?
Yo, para mí, es la película mejor rodada. A lo mejor tiene el peor guión.
Posiblemente.
Pero es la mejor rodada. El guión,
yo creo que lo que ha querido enseñar es eso, la ciudad de cómo era, porque historia recogida no tiene casi.
Yo creo que es una película que no te la dan mascada. Tienes que venir con los deberes hechos, saber la historia de trasfondo.
Hombre, si yo creo que es fundamental.
Si tú no sabes la historia más o menos de la familia Manson, de Sharon Tate, y un poquito de cultura cinéfila, que Quentin Tarantino es una enciclopedia al cine y la cantidad de referencias que hay. Que, por cierto, volvemos a tener a Margaretti, también otra vez, a este te encanta. Después la banda sonora, brutal.
Es brutal.
Es brutal. Sí. Y sí, y yo creo que hay que venir con los deberes hechos. Yo creo que es la película de Tarantino con la que tienes que...
¿Tú crees que es la película más personal, no?
Más personal, sí. La más personal, la más colorida, la menos oscura.
¿Y quién os ha gustado más de la peli?
Bruce Lee.
Pero si aquí Bruce Lee es un papanata.
Vaya Bruce Lee, más.
A mí
¿sí?
El que más me ha gustado ha sido Brad Pitt. Se ha vuelto a reinventar entre Brad duro Pitt, y tonto y a listo.
A mí como personaje Brad Pitt, el clip. Pero después la cantidad de matices que muestra Leonardo DiCaprio.
Sí, no, pero se lo hace muy bien.
O sea, como personaje Brad Pitt, pero como interpretación la de Leonardo DiCaprio.
Y no sale comiendo Brad Pitt, en todas las pelis sí, sale comiendo.
Se come un
espárrago.
Un espárrago, pero espárrago. En otras películas sale, come.
Un trozo de apio, un trozo de apio. Apio, es eso, ahí, abocados.
Comida de perro, joder.
También la cata. Y pone buena cara.
A mí el momento me ha gustado, bueno, el último momento.
El lanzallamas.
la última escena, las últimas escenas.
Pero que la escena mola porque está Brad Pitt ahí, todo colocado, que dice, ahora a ver qué hace.
La pelea contra Bruce Lee.
También está guay, ¿eh?
Y después, por último, el momento del rancho, momento de terror ahí. Que
eso es
ahí.
Un momento de terror, ¿eh? Es un porque momento ahí no sabes qué puede pasar.
Pero es un momento que nos han dejado mal a todos, porque en realidad tenían razón.
Tenían todos los hippies tienen razón. Han dicho la verdad.
Y ese momento de tensión sí que me ha molado mucho, me ha molado mucho. Así que...
Bueno, pues hasta aquí esta crítica en caliente del Concilio de Elrond.
Bueno, decir que en la realidad Sharon Tate muere, ¿eh? Por si lo...
Por si acaso.
Por si alguien no lo sabe.
Spoiler real, la vida real.
Hasta la próxima.
Hasta adiós. La próxima.
Chao, chao.